La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
A Donald Trump del Senado le aprobó el plan fiscal y el mismísimo Elon Musk, al que se le van a revisar los subsidios, puso el grito en el cielo.
Igual el grito no habría llegado al cielo porque el cohete se incendió en el despegue.
La Corte Suprema de Estados Unidos limita el poder de los jueces para oponerse a la agenda de Trump en el caso de la ciudadanía por nacimiento.
O sea que Trump está en su mejor momento.
Sí, porque Trump por decreto ordena acabar con la nacionalidad automática para los hijos de los indocumentados.
La de cruzar a las clínicas de Texas, Nuevo México y California no va más.
Al igual que nacer en China no te hace chino, nacer en USA no te hará gringo.
Impactante. China y Trump aplicando la misma política.
Se parecen en prácticamente todo.
Menos en el menú, menos arroz y más hamburguesas.
Trump desmintió haber iniciado negociaciones con Irán.
No he hablado con ellos desde que arrasamos sus instalaciones nucleares, dijo.
No haremos ningún comentario respecto a la realidad alterada de Donald.
En otras noticias,
Siria frustró un atentado contra el presidente interino Ahmed al-Sharaa, planificado por una célula del ISIS.
Acto seguido, Trump le retiró a Siria todas las sanciones porque la vida es para gozarla.
Por último, Donald Trump aseguró que Israel acepta su plan de cese de fuego en Gaza.
Ni modo que no le acepte después de tantos favores.
Damas y caballeros, hoy es la 678ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Aquí ando enterándome que las orcas andan ligando en los fiordos de Noruega.
¡Qué cool! Pues sí, imagino que en algún lugar deben hacer el amor, ¿no?
Más que eso, parece que se andan besando sus boquitas. Hasta se dan besos de lengua.
¡No mames!
Es lo que arrojó un nuevo estudio. Las orcas son bien acá romantiquillas.
La noticia dice que un avance significativo para el estudio de la ecología del comportamiento de los cetáceos, una pareja de orcas fue observada besándose en condiciones naturales de libertad por primera vez en la historia.
Orcas todas hippies echándose a la pasión. Muy posiblemente planificando cómo van a ir a golpear yates de niños pijos cerca del peñón de Gibraltar.
Oiga, sí es cierto. El informe dice que esta conducta, que en los últimos años solo se había registrado en cautiverio, ofrece una nueva perspectiva sobre la complejidad de la interacción social entre estos animales.
Pues. O sea que en cautiverio sí se andaban besuqueando.
Parece. El hallazgo fue documentado durante una expedición en los fiordos al norte de Noruega y cerca del Ártico. El comportamiento observado durante la expedición involucró a dos orcas que se mordisqueaban la lengua de una manera que los investigadores describieron como un beso, pues.
¡Cachondo!
Este tipo de contacto, aunque raro, no es completamente desconocido. Según los científicos, el mordisqueo de lengua se había observado anteriormente en orcas en cautiverio, pero nunca en su entorno natural. De hecho, uno de los primeros registros de este comportamiento ocurrió en el año 1978. Inolvidable para las orcas, que estaban cautivas y fue documentado nuevamente en 2019 en el zoológico Loro Parque en Tenerife, España. Sin embargo, en la naturaleza, este tipo de interacción no había sido presenciada jamás.
Como que ahora les vale si las están viendo.
Sí, algo así. La función social del beso de las orcas es, según los investigadores, sugiere que el comportamiento observado podría desempeñar un papel en el fortalecimiento de los vínculos sociales entre las mismas orcas, similar a la interacción, por ejemplo, observada en otras especies como los primates, pues.
Es decir que los primates también se andan fajando por ahí.
Sí, eso es muy común realmente.
Claro, claro, el mono cachondo.
Sí, este comportamiento parece tener fines afiliativos y puede desempeñar un papel en el refuerzo de los vínculos sociales o la resolución de conflictos, dice el coautor del estudio.
Es decir, si hay un conflicto entre las orcas, una dice, solucionemos esto como orcas civilizadas, unos besotes en los fiordos de Noruega.
Y algo así. Pero bueno, en en otras especies, por ejemplo, el acicalamiento es una conducta social primordial.
Como los monos quitándole piojos a otro y comiéndoselos.
Sí, exacto. Ya no peleemos más. Déjate acicalo.
Igual hay un investigador que dice que quizá no sea tan así y estemos especulando sobre la función del beso de lengua en las orcas. El mordisqueo de la lengua podría ser una forma de acicalamiento, una interacción relacionada con la búsqueda de alimento o incluso una conducta de juego.
Donde no habría amor, raza. Ya ven, se andan besando de puro cachonda, sin compromiso. Bueno, dicen que en belugas, por ejemplo, este comportamiento es muy común.
La naturaleza es una orgía sexual llena de actividades.
¿Quién lo hubiera dicho?
Dejen a las orcas tranquilas y las ven ir para los fiordos noruegos. Ya saben, un poco de privacidad.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
¡Oh! ¡Exultante!
¡Exultante!
Muy bien.
¿Así está el Capitán?
Sí, porque...
¿Sí? ¿Por qué?
Se asustó.
Se asustó.
Se asustó. Se asustó, fue un 1-0. Yo sé que sí, Capitán, yo sé que sí. Bueno, Real Madrid le ganó 1-0 a Juventus y continúa en su despliegue hacia el más allá en este Mundial de Clubes. Pero lo importante es que en México, diputados aprueban en lo general la nueva ley de telecomunicaciones. Una ley que, mientras en México nos distraemos con algunas cosas, entretenidas, por cierto, ley de telecomunicaciones, servicio de telefonía solo se brindará a usuarios con CURP. Esta es la clave única de registro de población.
Sí que, sí.
Que por un lado, digo, intentaría de esta manera acabar con aquellos llamados de los penales.
Póngale.
Todo ese tipo de cosas.
Sí.
Bueno, diputada, aprobaron en lo general la ley, luego
será
parte a parte.
Sí.
En Estados Unidos una acusación muy grave para Corea del Norte. En Corea del Norte están indignados. Estados Unidos acusó a una red de hackers de Corea del Norte de financiar el desarrollo militar de Kim Jong-un. Escúcheme, ¿qué quiere que financien el desarrollo militar de Estados Unidos? Son hackers norcoreanos.
Sí,
obviamente.
O sea, trabajan para el gobierno.
Ni siquiera trabajan para Kim Jong-un.
Claro.
Son Kim Jong-un. Escúcheme, Estados Unidos.
Bueno.
Si la va a hacer de pedo por todo, tampoco es así, ¿no? Yo digo, señoras y señores, un poco de fíjese, hay nacionalismo ahí
totalmente.
También. Hay necesidad de pertenencia.
¿Quiere que trabaje para él?
Mire, vamos a denunciar que los hackers norcoreanos andan financiando el desarrollo militar de los Estados Unidos de Norteamérica.
Claro.
No, para eso ustedes tienen sus propios hackers.
Totalmente.
Están mamando. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, que soy mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muda, muda.
¿Qué dice?
¿Con qué jugaba muda usted cuando estaba chiquipequeña? No sé, porque Artur Montes de Tlaquepaque, México, dice, buen día, nave, a todos,
buen
¿cómo
día,
están?
¿Cómo está?
Bien, yo amaneciendo, y a todos los desintegros que escuchan, los saludo amablemente. Hablando de juegos y cosas del diablo, recuerdo que cuando era niño jugábamos al Changáis, que era un juego donde se utilizan dos palos, uno grande, que se utiliza para golpear otro pequeñito, se hacía un hoyito en la tierra, y el reto era poner el palito pequeño ahí y con el grande levantarlo de un golpe.
Ajá.
Y pues, qué desmadre, ¿no? Hay juegos que explicados parecen un desmadre.
Quizás
luego
seguramente son más simples.
Son una pendejada.
Sí,
generalmente,
sí,
yo le explico cómo jugar a las canicas.
Claro.
Usted dice, no, hay que ser científico nuclear.
Cosa del diablo.
Imposible, cosa del diablo. Bueno, este, el Changáis también.
Claro.
Bueno, el caso es que había una leyenda urbana de que si jugabas en la noche a eso, o sea, te entretenías jugando, atardecía, caía la noche, se aparecía el diablo. Y decía, que vos le vas. ¿A qué están jugando? No, don Diablo, no estamos jugando a nada. Vamos, yo los vi, soy el diablo.
Por eso estoy aquí.
Sé más por mi viejo que por diablo, les dice. Así que bueno, y así. Deme sus celulares. Y se iba.
Pinche diablo.
Y al pinche diablo. Y bueno, suena bastante absurdo, pero escuchar eso de niño daba miedo.
Ajá.
Y si nos cachaba la noche jugando al Changáis, yo ahora no me atrevo.
A ver.
Ya soy un señor mayor y ni de pedo.
O sea,
puedo ir a la cantina y ponerme una destructiva. Pero ir a jugar al Changáis de noche, mis
son
compadres me dicen. Son diablos distintos.
El
que aparece atrás de la rocola en la cantina.
Bien.
Es más amigable.
Sí.
Yo ya estoy de tú a tú con él.
Sí.
Y le digo, pon una de y así. Claro. Un abrazo para Artur Montes de Tlaquepaque, Jalisco, abrazo. México. Un colombiano nos dice, mire, muda esto.
¿Qué dice colombiano?
En los 90 sí. había una pegatina de caricaturas llamada Garbage Pail Kids, prohibidas en todo, por todos los padres de Colombia.
Por todos.
Todos.
No había desde, padre que no.
Desde el uribismo sí. hasta el petrismo.
Los unía a todos.
Nos, eso unía a todo sí. Colombia.
Esto no.
Lo que, sí, sí. lo que, otra cosa no.
No, no, no.
Eso
claro.
sí. Ajá. Bueno, yo creo, no son esas las que llamó Cata de Bolivia como las basuritas.
Ah, claro, ¿no?
Las Garbage Pail Kids, ajá. o sea, en traducción, póngale. Se me ocurre que, bueno, sí, así que están prohibida en toda zona andina, podríamos ajá. decir, el sí, mundo sí, sí, y más sí. allá. Un abrazo grande para este colombiano que nos ha dicho
abrazo,
esto, que
voy.
Seguramente viene a decir, el colombiano que nombraron soy yo.
Sí,
pero no
bueno,
sabemos, bueno. no se claro, sabe, claro, queremos, claro. preferimos sí, sí, así la colombiano. Privacidad, porque si no los de Garbage Pail Kids, a lo mejor se enchilan. Señoras y señores, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje, ustedes son Mico.
Venga, Micorete.
Claro, Mico, sí, sí. Sí, en parte sí, estamos sí. totalmente de acuerdo.
Ajá.
Sí, eso sí, vamos a mandarle un beso bien tronado y enorme a nuestra querida Pili Mar.
Sí,
ya está puestísima para las lagartijanas del viernes 11.
Qué chingón, qué chingón.
Ya dijo, yo estoy
anda,
aquí.
Anda, reserven el viernes 11.
Pili Mar sí. de Nació Morelia,
obvio.
Ya lo reservó.
Sí que sí.
Dijo, yo ya lo apartí de la agenda.
La vamos a pasar chido.
Voy a estar ahí como una sola mujer, como siempre.
Claro que sí.
Ahí firme en todos los vivos, en las transmisiones.
Ajá.
Así que bueno, un beso grande para Pili Mar, para toda Nación Morelia. ¡Bua! Firmes el viernes 11 en las lagartijanas. Piedra sin corazón dice, hola banda, perdón señor pirata que lo corrija, pero puta madre, carajo, mierda,
bueno, por lo menos pide
esta
perdón,
concha.
Pide perdón.
Sí,
sí.
Está,
no
perdón,
tiene que pedir
está perdonada, perdón. Está perdonada.
Sí, sí.
No, es que yo soy Piedra sin corazón de hola, hola, hola.
Hola, hola Barría.
No de San Luis, la mandé a San Luis.
Mire, ajá.
Por default,
sí.
yo mando a todos a San Luis.
¿Cómo pasó el frío?
Una tierra muy bonita que hay que visitar.
¿Qué la
dice? No, sí, nieve.
Terrible,
todo culo,
total.
Mierda, Argentina congelada.
Congeladísima.
Como los salarios, es sí. todo una catástrofe. Bueno, saludos al... Yo los vi comentando cosas en YouTube.
Sí.
Estaban los señores de Argentina.
Ajá.
Y con frío.
Con frío.
El Homero de Río Cuarto,
sí, claro.
el fantasma ahí, el caballo fantasma
sí.
en Berazategui, el cara con velocidad.
Sí.
Y parecían ahí, no, que la rodilla con el frío.
Bien.
No, yo salí, pero me dio la tos.
Envejecieron.
No, un chingo.
Dale,
se
dale,
le
vamos,
sumaron
vamos,
como 10, 20 años nada más
sí
que por
sí.
la ola de frío.
Bueno,
se les congeló
no,
el culo. Saludos al forastero sin hogar que volvió en forma de fichas.
¡Bua!
Abrazo grande para el gran Lora Israel que inició sus memes de julio.
Sí, que sí.
Espectaculares para el dragón Senpai con un meme otaku. Para Rosa del Desierto de Puebla que dice qué adorable Pluvi, la gota de la junta de agua de los Mochis Sinaloa.
Claro, claro, claro.
Ve que desde Puebla lo andan,
sí que sí,
lo andan chuleando a Pluvi.
A Pluvi.
Sí, un saludo al Parche Neurótico, a la Chaparrita de Villa Carlos Paz, Córdoba, al Dagre, al Seth Chat
sí
desde
sé.
Saltillo, Coahuila. Saludos al Ryu Jim
Ruy.
Y Andy de Miel,
sí
que sí
sé.
Me perdonaron lo de Digidoraemon.
Qué bien, qué bien.
Y sí, 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 está bien, pero que si vuelve a pasar ahí, ya, ya. me denuncian al Comité Otaku Internacional,
no.
conformado por Neo no. Paloma y más gente otaku y así. Bueno, y perdón, amigues de la Miozona.
Sé que sí.
La Biozona, nosotros venimos
sí,
diciendo
sí,
hace
sí,
75,
sí, sí,
pero
sí, sí.
igual no vino ninguna bióloga.
No,
Juamás.
Así que no hay nadie.
Está por ahí dando sí. vueltas y
ajá.
hay mensajes que pronto sí. radiaremos
pero
de Juamás.
Siempre que lo decimos, después decimos, es una hojita.
Sí, sí, el mismo Biosonito
claro,
viene y dice,
claro,
soy una hojita, hijos de sus puta
claro,
madre.
Claro,
pero nosotros decimos, Biosonito, tan tierno, tan dulce que es usted,
claro,
y
claro.
nos trata así. Y bueno, dice, y le da una calada al cigarro,
claro,
dice,
claro.
es que me tienen los huevos al plato,
sí, sí,
diciendo
sí,
que soy una gotita,
ajá.
soy una hojita,
una hojita.
Ojetes,
claro.
y se fue, ofendidísimo, su ícono, digo,
ojita.
Del podcast Biozona, la Biozona,
sí, sí, sí.
un podcast de biología.
Sí, que sí.
Bueno, y un Ángel Guerrero de Decatur, Georgia,
sí, que sí.
dice, una tía, escuche esto, Mico, esto
tía,
es desgarrador, esto es desgarrador. Una tía me rompió mi Transformer dinosaurio. Después lo pegó con cola loca. Porque la tía dijo...
Sí, loca,
la tía
loca.
Resuelve. La tía dijo, yo
ajá.
lo resuelvo, yo lo resuelvo.
Claro, claro, claro.
Con un
no
tacón,
se
puso
sí.
unos tacones, rompió el Transformer dinosaurio, que estaría en el piso.
Seguramente,
y
pero bueno,
dijo, yo lo
celular.
Soluciono. Y ya, luego que lo pegó con cola loca,
sí.
No se podía transformar.
Claro.
Un desastre.
Quedó duro.
Quedó duro.
Quedó duro.
Como rulo de estatua. Sí, y quedó
puede pasar.
Duro como...
Claro.
Sí, no vamos a dar ejemplo, pero durísimo. Quedó así, como diciendo...
No puedo bailar más.
Que se transforme tu puta madre. A ver, transfórmate de dinosaurio en camión.
Decía, no, no se puede.
Transfórmate tú, hijo de puta.
¿No
estoy
acá? Durísimo.
Estoy durísimo. ¿No ves que la tía me dio con cola loca?
Claro, claro.
Bueno, la tía trató de solucionarlo. No le guarda rencor, querido Ángel Guerrero.
Hizo lo que se pudo.
Sí, lo que se pudo dentro de todo.
Abel Lunático
dice que si pones un disco de black metal al revés, se escuchan mensajes cristianos. El black metal característico.
Claro.
Yo, por ejemplo, pongo Dark Funeral y escucho. Doy vuelta al disco.
Sí.
Esta es la luz de Cristo. Ya la de brillar. Esta es la luz de Cristo. Brillará.
Clarísimo.
Increíble, ¿no?
Clarísimo.
Aunque usted no lo crea. Dedicado a Arafli de Ferrari Italia, que dice que aún se está riendo con los discos al revés. El Guille Chingón de Hola, Hola, Hola Barría.
¿Qué dice Guille Chingón?
Dice, mire lo que pasó. Un comisario se casó.
Sí.
Esto es tercer mundo, ¿eh?
Un comisario se casó.
Ni siquiera un comisario, un subcomisario, porque en realidad es una subcomisaría de Lionquimay. Esto es en La Pampa. Lionquimay parece que no merece una comisaría porque son cuatro gatos locos.
Entonces,
y se vamos a hacer una subcomisaría. Así que la subco. Un comisario se casó y ordenó que los presos le hicieran el asado de bodas.
Ajá.
Y oficiaran de camareros en la boda.
Y no había más gente.
Y no había más gente en todo Lionquimay.
¿Y lo hicieron?
Lo hicieron. Los detenidos fueron sin custodia. Es un escándalo.
Pero
este es escándalo de las grandes urbes.
Obvio.
Las grandes ciudades dicen, ¡qué escándalo! Dice, en el pueblo. No conseguíamos gente.
Claro.
Así que fue...
Los demás venían.
De gratis, claro.
Claro.
Abusó en este caso de todos los presos que los hizo chambear.
Chale.
Cuando... Y así...
Déjenlos en libertad.
Sí. Luego, este programa está cada vez más subversivo. Pero no,
no sé por qué
y luego,
están,
algunos
sí, otros no.
Y Lionquimay, ¿sabe lo que es?
Sí,
se robaron una gallina.
Por eso, imagino.
Escupieron una vaca.
Claro.
Si no,
pero bueno, mejor.
No, si no son trasladados,
Claro.
Pero la cuestión es que lo tenían ahí. Sí, algún borracho que en un juego de naipes se puso medio cargoso.
No, porque si no, me hubiesen hecho
claro.
Desmadre ahí.
No, es que es así, el comisario le dijo, mañana a esta hora acá. Abrió la celda, los encontró todos, hicieron los dos. Y dice, bueno, son las 12, taza, cada uno a su casa. Pero nosotros estamos presos, ya saben dónde ir. Acá están las llaves. Fueron y se metieron presos de nuevo.
Mire qué bien.
Y sí, es gente que además ha perdido la casa.
Obvio,
manos de la policía.
Ajá.
El jefe policial enfrenta ahora una condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo cual posiblemente termine purgando condena en la comisaría donde no se deberían purgar condenas.
Claro.
En Lionquimay, donde otro comisario, seguramente amigo de él, llegará y hará
y
que todo fluya en un halo de libertad. Lionquimay es símbolo de libertad.
Sí, claro.
En La Pampa. Un abrazo para todos los pampeanos. Un abrazo para Guille Chingón de Olavarría, que tiene congelados los piecitos.
Ah, los pies.
Sí. En el programa de hoy, otro día en la factoría. Le metemos chispas de chocolate, le cuidamos la lana al lobo, los pitufos no se espantan y analizamos la teoría comunista satanista alucinógena. Miércoles, nos movemos para no encontrarnos, nos encontramos para no vernos, nos vemos para adivinarnos y camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este podcast fue creado como una auténtica herramienta de liberación, capaz de pulverizar las cadenas que nos atan a concepciones arcaicas. Si considera que está muy lejos de eso, piense que usted es producto de millones de años de evolución y ahí está, quejándose de la rodilla. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
El Comité Revolucionario Obrero Popular de la Duma Regional tiene su reunión semestral para señalar a los enemigos del pueblo y la clase obrera. Camaradas, comienza la sesión. Iniciamos con la primera moción. Toma la palabra el cobarde Paramar de Buenos Aires, Argentina.
Cobarde Paramar, por favor.
Hola, 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 ¿cómo están?
Cobarde Paramar.
Sí, demasiada efusividad para tener conciencia de clase. Camarada, comience con la exposición. ¿Cómo están, mis queridos tripulantes de la nave María Tijuana, tanto tiempo, camarada, digo cobarde para sí amar, sí. La dice? Última vez que nos encontramos en alguna calle lejana de algún lugar, puede ser el planeta. Puerto de Veracruz, puede Póngale. Ser no sé dónde.
No,
bueno,
no fue ahí.
Sí, pero no importa. Sí. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente, es que nos quedó muy impactado ese encuentro en el Puerto de Veracruz con el cobarde para amar. Es la primera vez que mando un mensaje desde la aplicación Nave Llamando a Tierra.
Qué bien.
Sí, sí. Y bueno, esta vez quiero aportar a un tema que me interesa sobremanera.
Aporte.
Las ratas en el trabajo.
Ah, sí, claro.
Ratas en el puerto, ratas en la calle, ratas en la ciudad, decían los violadores en su famosa rola. Bueno,
bellísima canción.
Bellísima. Muy bien el acote ahí.
Sí.
Para dar contexto nomás, trabajo en una cervecería / hamburguesería con varias sucursales.
Ah, mire.
En todo el mundo.
Ajá, en todo el mundo.
Sí. Entonces, le venden la cerveza y le venden la hamburguesa. Ajá. O sea, cierra por todos lados.
Perfecto.
Usted no necesita salir de ahí.
Generalmente los lugares
en toda
donde
su vida.
Hamburguesas también tienen que vender algo para ver,
sí,
¿no?
Pero no, a lo que voy a que estos le hacen la cerveza, le hacen la hamburguesa, todo. Le hacen todo.
No,
no le hacen los empleados porque, bueno, si uno se distrae de un minuto también. Bueno, pero la nuestra no tiene servicio al público, ¿entiendes?
Ah.
Yo estoy como en la parte de atrás.
Okay.
No soy el que le vende la hamburguesa,
claro.
No soy el barbón apuesto que le dice, te conviene una IPA y llevarla con el comer. Ahora está saliendo muy bien toda esa mamada.
No. Sí,
escúcheme.
Sí.
No, estamos en la parte
production,
pues. Sí. O sea,
obrera.
En la parte obrera, pero
trabajo.
Obrera del
trabajo
siglo.
De verdad.
Se ofendió el barbón que está vendiendo cheves disque artesanales. No, quiero decir en la faceta obrera del siglo XIX, ¿entiende?
Claro, ahí está.
Bueno, es donde está la fábrica y el corporativo de la empresa.
Ajá.
Con los del corporativo, o sea, los de los godines de oficina, están ahí. Tienen sus propios pedos, son sus propios vínculos, son como lógicas diferentes las que se manejan. Entonces, nosotros tenemos áreas bien diferenciadas.
Ajá.
Los de la cerveza. Los de la carne. Porque hamburguesas.
Claro.
Sí, los de la panadería, los de logística, los de la oficina.
Chale.
Y en esa especie de pirámide obrera están los más rudos, los menos rudos, los que te van directamente con la plancha a mitad del pecho. Los de la carne, vio tienen que montarse media res en los hombros y decir, vamos a hacer hamburguesas y no sé qué. Los de la cerveza, que son un poco más... Métale más perros a la cerveza para que agarre más. Sí, y bueno, los de la panadería, que son un poco más, pero también tienen...
Que hagan todo, ¿no?
Hacemos todo, porque el negocio hoy en la actualidad está eso. Que toda la línea esté en nosotros. Tenemos las bocas de expendio con el barbón que le decía que le vende la hamburguesa y así. Y hacemos la cerveza y hacemos la hamburguesa. Hacemos. Cada uno, esto es enajenación del trabajo, cada uno hace parte de... Yo no tengo ni idea. De los que... Es más, yo no sé bien dónde trabajo, porque no lo digo, pero en parte de todo este proceso. Así que tenemos, variedad de ratas para elegir.
Obvio.
Aquí lo que sobran son ratas. Y no estamos hablando del animalito, porque alguno habrá dicho, panadería, ratoncillo
carnicería.
Amistoso. Carnicería tenemos, ¿no?
Claro.
Pero no estamos hablando de la rata. Por ejemplo, la rata mezquina.
Ah, mire.
Que come y no convida.
Ah, qué fea.
Había un cantito cuando era muy morritos que decía, el que come y no convida tiene un sapo en la barriga, ¿verdad?
Yo comí, ese sapo lo tiene usted.
Y así pasábamos horas y horas en los recreos de las escuelas mientras comíamos ratas.
Pidiendo,
básicamente era, alguien abría algo y ya estaban todos los sopilotes alrededor. Sí, me dan, decía.
Sí.
Dice, ¿dónde llegaste con toda esa comida? Me dan, decía. Sí, y el bullying, ni hablar, ¿no? Se comía para toda la semana con esa es la rata mezquina, que come y no convida. Se pone en un rincón y empieza ña. Y tú lo vas a buscar.
Tiene cosas que llaman muchísimo la atención, ¿no? Una galleta de mierda.
Sí, igual nosotros estamos pendientes de todo el que esté comiendo y vamos ahí, una galleta de mierda, no nos interesaría. Decía, no, pensé que eran chispas de chocolate. ¡Qué puto asco! Dice, no, es mierda, no te voy a dar porque... No, es mierda. No, son chispas de chocolate. No, te juro que no. La cuestión es que eso se va en un rincón, empiezan ña. Tú les tocas el hombro, se dan vueltas, hacen... como así,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, tenemos, como tenemos cocina,
ajá,
porque gastronómicos somos,
obvio,
y en el camino andamos,
sí que sí,
nuestra área se encarga de preparar el almuerzo. O sea, la verdad que andar pidiéndole a los compañeros, cuando tienen toda el área gastronómica,
claro,
y
sí,
la verdad que es pedir por pedir.
Ajá.
Pero bueno, vio cómo es la clase obrera, licenciado, están acostumbrados a pedir, piden todo el tiempo. Estoy
ya
a punto
no saben
de,
qué pedir.
Ya no saben qué pedir.
Sí.
Uno les da vacaciones cada 3 años,
sí,
les da el domingo.
¿Qué más quieren?
Les da el domingo.
Sí.
Les da a partir de las 8 horas uno le paga,
ajá,
un poquito de extra y
póngale,
siguen pidiendo cosas. Que no,
pidiendo,
que estoy embarazada,
sí,
que no, que enfermedad, ajá, que mándeme un médico a la casa. La verdad estoy a punto de cerrar todas mis fábricas, licenciado,
sí,
pero no porque me den pérdida,
no,
sino
no,
porque me emputa que el obrero no pare de pedir.
Totalmente.
Es una máquina de pedir.
Lo comprendo.
Bueno, la cuestión es que nosotros, y nos pedimos entre nosotros, inclusive, porque estamos diciendo, no, mirá, Juan abrió algo. Y van todos para ver que abrió Juan y en un paquete de galletas y no sé qué. Bueno, y a veces en el desayuno para todos, hacemos el desayuno para todos.
Ellos hacen el desayuno para todos los obreros.
Para ellos mismos,
o sea,
claro.
El trabajo.
Sí. Ya le digo, se puede acabar el mundo y dentro de esa fábrica se van a enterar 4 días después, porque ahí tienen todo.
Obvio.
Todo ahí adentro, nada afuera.
Sí.
Pero cuando, no, es más, le pagan con unos tickets que pueden gastar dentro de la empresa.
Obvio.
Siglo XIX. Bueno, pero cuando no podemos preparar desayuno, o incluso cuando sí lo podemos hacer, nunca falta el que se compre unas facturas, unos bizcochos, unas galletitas bien mamalonas que vienen
sí
de afuera.
Sí.
Esas no las fabricamos nosotros.
Chale.
Son siempre las más tentadoras.
Claro.
Son las mejores del mundo.
Uh-huh.
Son las que están totalmente identificadas con la industrialización del alimento. Y se los encanuta, es decir, se los guarda para no compartir. Escúcheme, cobarde Paramar, hay que compartir con toda una planta, ¿no? O sea, 500 obreros, me lo imaginé.
No se trata de los 500.
Abriendo,
o sea,
un pequeño paquetito de galletas,
sí,
diciendo, traje esto, y los obreros
cercano.
¡Sí!
No.
Levantando las manos,
claro,
dejando los quehaceres de la totalmente.
Claro, no.
Dejando la línea de montaje totalmente a la deriva, diciendo, galletas, galletas, y acercándose, y uno diciendo, son media docena nada más, no sé. Galletas, galletas, el Juan abrió galletas. Y no sé si alcanza para todos, muchachos,
no.
Pero para que vean que, y de pronto pasa toda la masa obrera, y queda Juan en el piso con el paquete vacío. Galletas, qué ricas estaban las galletas. Y vuelven a la tarea.
Claro.
Qué bonito todo, qué bonito todo. Y bueno, pero cuando no podemos preparar el desayuno pasa eso y no comparten. Qué ratas que son. Esta rata que rompe acá. Ah, está también, porque yo vine con distintas categorizaciones de ratas.
Claro.
No sé si les parece bien.
Está bien, a mí
es
me parece
como que
bien.
Ya que estamos en esta reunión interanual, semestral, para que todas las ratas obreras queden expuestas.
Sí.
No voy a decir ratas obreras porque no quieren ir en contra del propio gremio.
Claro.
Ratas que están dentro del mundillo de las tareas.
Ajá.
Está la rata que rompe. Esta es muy moderna, lagarto.
A ver.
Esta yo no la sufrí nunca.
Sí que sí.
¿Algún godín estará identificado?
¿Rompe huelgas?
No, la esa está del tiempo.
Está
de sí, esa,
esa
está. Con la primera huelga apareció la rata rompehuelga. No, esta es la rata que rompe cables y cargadores y no los repone.
¿Cómo?
Ajá. Y bueno,
claro,
están en la chamba. No, güey, esa es otra. Esta es la rata.
Sí.
Dice, se me descargó el celular, se me descargó el teléfono.
Sí,
y lo carga con un cargador que hay ahí en la oficina.
Claro,
dice, este me sirve.
Pero lo termina rompiendo.
Menos mal que no tengo iPhone, este me sirve. Dice, le sirve cualquiera. Y lo termina rompiendo.
Para
el uso, lagarto.
Ajá.
Pero después no lo repone. No sé, esto me parece que es un caso particular que le pasó a él, ¿no?
Algo, bueno, una experiencia.
Le cagaron un cargador o algo así.
Sí.
Después está la rata fumadora.
Es que hoy en día, claro,
la
tenemos la rata fumadora que se roba los...
Es muy buena, ¿no? Yo y en esa me voy a...
Y la de los celulares que se roba los cargadores. Debe ser muy parecido.
Sí, es una rata.
¿Tu cargador para prestármelo? A la verga.
Sí, claro. Sí. No me prestas el cargador.
Claro.
Y al día siguiente, ¿y mi cargador? No sé. Yo te pedí el cargador. No sé. Sí, claro, yo lo dejé donde lo encontré. No, puta madre, rata cargadora. Bueno, la rata, además de esta rata, está la rata fumadora. Esa la conocemos todos los que hemos fumado alguna vez en la vida. Claro. Que se roba los encendedores de la cocina. Sí. Nunca hay un encendedor en la cocina. No. Tienes que prender una hornalla y no hay forma de que la encuentres. Se roba los cigarros. Se roba. Es la rata fumadora.
Y la que pide, aparte.
Y la que pide. La que dice: estoy hace 50 años que está dejando de fumar. Y dice: no, estoy dejando de fumar, pero ahora me agarró como el mono. Claro. Quiero fumarme uno. Bueno, está bien. La rata que no quiso colaborar para comprar un parlante. Menos mal. Estoy de acuerdo con esa rata. O sea, ustedes son...
Depende de la
que,
música.
No sé, que imagínese usted, pero me distrae. Me imagino en la cocina con un parlante ahí de 80 con una música.
Póngale.
No importa cuál sea. Para mí... En la fábrica, en la factoría, tiene que sonar música clásica, ¿no? Así que motive, ¿no? Y que una cosa así. Pero bueno.
Yo prefiero sin música, prefiero la música industrial.
No, porque usted.
La que se genera con las máquinas.
Sí, eso está.
No sé, porque
está
lo otro también me suena a que me lo están imponiendo. Y no.
Sí, exactamente. Sí. Yo le decía, patrón, ¿no? Ajá. Yo estoy como en una especie de panóptico. Veo la fábrica, veo la factoría y estoy así con un Allegro, ¿no? Tranquilón, una Dacia. Y digo, no, vamos a ir con algo más, no más vivas.
Claro.
Y entonces cambio la música y los obreros se sienten motivados. La música motiva,
obvio.
Sin duda. Le puedo poner un vals.
Dije,
hoy vine bueno, soy un patrón bueno. Soy el patrón bueno.
Sí.
Vamos a ir con un vals.
Entonces van a tiempo.
Y va fluyendo,
continuo,
va un tempo continuo, agradable, tranquilón, nada.
Obvio.
Y luego hoy una ópera realmente vivaz y potente.
Ay,
amigos, a trabajar.
Sé que sí.
Wow.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra. Disponible para Android y iOS.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños.
Te susurra
que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto.
Hay varias percepciones de la realidad.
Hay otra radio. Toma.
Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Muy bien, luego de este apartado referencial de música y movimiento obrero, en el tercer movimiento llegamos a la rata que no quiso colaborar con el parlante, con la bocina, pero aún así pide que le pongan canciones. ¿Con qué derecho? Poneme esa que dice... No, señor, acá en la lista figura que usted no colaboró.
Claro.
Entonces no tiene derecho al usufructo del parlante. Lo dice en el estatuto del obrero.
Otro.
Que se la ponga, que se la ponga.
Sí,
que
otro.
Se la ponga el patrón.
Claro,
dice,
claro,
y
claro.
Me la pone desde el primer día. Pero... Pero no, escúcheme.
No.
¿Cómo
así
puede
no,
ser esto? Usted no colaboró, así que los
totalmente
que compramos el parlante somos los que decidimos la música. Bueno, y si no le gusta la música que suena, nos baja el volumen. Una rata. La rata del volumen vendría a ser. Es una rata compartida esta.
Sí que sí.
Porque es la rata que toca lo que no le
totalmente
corresponde. La rata del volumen. Yo soy medio rata del volumen, ¿sabe qué? A mí, generalmente yo tiendo a bajar el volumen de todo.
¿Por qué?
Voy por el mundo bajando volúmenes. Que me parece que es...
Y yo subiendo.
Sí, pero me parece que es invasivo. Uno llega a un restaurante, por ejemplo, hay música. Yo le digo,
totalmente,
garzón, grouple. Le baja dos rayas a la música. Son unos mariachis, están acá, no le puedo decir
bájale,
nada. Bueno, que se vayan tres mesas para allá.
Totalmente.
No me dejan platicar. Bueno, los que bajan el volumen, ¿no? Después está la rata que no suma nada. Esto ya es matemática. La rata matemática. La rata que no suma nada para la comida y critica. La que le
critica?
Pide las galletas y dice, estas galletas están todas aguadas.
No,
Juan, la próxima...
Qué desagradable esa gente. No, no, eso ya es una rata gigantesca.
Esa rata culera.
Sí, sí, dice, sí, que llega a un lugar y critica.
Sí, sí, le saca unas galletas a Juan y dice, Juan, están todas aguadas estas galletas, ¿dónde las tenías guardadas? ¿De qué año son?
¿Qué te importa?
Dice, ¿qué te importa? A mí me gustan así.
Son así, son mis
las
galletas.
Las pongo debajo del agua y después me las como, son mías, me las pediste.
Totalmente.
Sí, critica. Pero a la hora de servirse es la primera y encima repite.
No.
Dice, la verdad
trampas,
que...
Trampas, ahí hay que aplicar unas trampas.
Y para ratas.
Sí, no. Obvio.
Dice, la verdad que la comida está reculera, pero sírvame otro plato.
Y no.
Porque hay hambre y mañana no sé si voy a comer.
La verdad que no,
sí,
no le sirvo nada.
La discúlpeme. Verdad que no. Y pero no pueden. Sí. Ellos están ahí al servicio del obrero.
No sé.
Bueno, otra con la que comparto equipo. Ah, mira, se identifica con una rata.
Ajá.
Tiene todos tenemos así como un sector
somos una rata dentro de todo este basural.
Claro, no es rata.
Sí.
A ver, ya se está justificando. Ya se está justificando. En sí no es rata, pero es la defensora de las ratas.
Ah, la defensora.
Porque a toda rata le aparece una especie de abogado.
Sí que sí.
Perdonala, Martita, lo que pasa es que está pasando hambre. Por eso te pide galletas todos los días. Y ahí te desarticula.
Obvio.
Y tú dices, ¡ay, puta madre!
Hace 20 años.
Claro, hace 20 años que Martita tiene el mismo sueldo que yo. Y sí, pero tiene hijos por todos lados.
Y
vos imaginate. Y el marido se fue a comprar cigarrillos y no volvió. Bueno, está bien, Martita, dale una galleta.
Sí.
Pero luego está también el que, no sé, le baja el volumen a la bocina.
Ajá.
Y dice, no, dice, disculpa, lo que pasa es que tiene un problema auditivo que siente así, así. Entonces siempre está el defensor que justifica las ratas.
No.
Bueno, yo soy defenderlas a veces. Hace todo para quedar bien con ellas, con el mundo rateril.
El mundo rateril, claro.
Bueno, pero en la primera...
revolución de las ratas.
Sí, ven, la rata asesina.
Claro, claro.
Bueno, pero es la primera en ofenderse cuando alguien está comiendo algo y no lo comparte. Entonces como que defiende, pero se enoja, no sé. Pero bueno, pero la peor, porque
la
yo
peor.
Vine a hablar de esto.
De la peor.
La peor de la peor.
Sí.
Sí, yo comparto con usted, ahora la vamos a ver esta rata. Comparto que es la peor de la peor. La verdad que vine a hablar básicamente de esta. Todo lo demás fue una introducción hasta el momento, amigos.
Sí, sí, sí.
Fueron 20 minutos de introducción.
Está bien, está
porque
bien.
Ahora les voy a decir la peor clase de rata con la que trabajo.
¿Cuál?
La rata magna.
Sí.
La magnánima rata. Y para colmo, es mi compañera directa.
Ajá,
con la que interactúo diariamente. La que mientras escribo este mensaje me está mirando con cara de ¿qué?
De rata.
Exactamente, así como frunciendo un poco el hociquito.
Sí.
Y me mira con cara de dejá el teléfono y ponete a laburar. Es decir, dejá de hacer lo que estás haciendo y a trabajar.
Ajá.
Sí, es la rata con lo ajeno. Y como si no alcanzara... con eso es la rata que le cuida el bolsillo a los jefes.
Ah, no más.
El que le cuida el dinero.
Es la rata supervisora.
La rata supervisora.
Sí sí.
La supervisora rata. La declaramos, querido
¿qué
cobarde para
amor. ¿Qué beneficio obtiene? Pinche rata supervisora.
No sé, es psicológico.
¿Cuál
entra
es
como.
Pedo?
No, él, sí. Es la fantasía de
ajá.
Que el jefe va a pasar en un momento.
Póngale.
Y va a decir, muy bien, cuidando mis divisas.
Claro, claro, claro.
Sí, sigue así. Y el año que viene me compraré otra troca. Adiós.
Sí.
Esa es
claro,
la
claro.
Que se pone la camisa de la empresa
ajá.
Porque cree que la van a nombrar. A ver,
sí.
Desde mediados del siglo XX,
ajá.
Eso ya no va más, amigos.
Ah, no va más.
No va más, ya se determinó, ¿por qué no? Porque, no va más lo de cuidarle el bolsillo a la bolsa al patrón. Ya se determinó, ya todo demostró que el patrón es nuestro enemigo, no podemos andar con esa mamada, decir no, porque el patrón y que la chingada. Escúcheme, y menos cuidarle el dinero.
Por favor.
O sea, con el dinero que usted le está cuidando, la vamos a nombrar, señoras y señores. Enemiga de la clase obrera. Usted dirá, qué fuerte, pobre chava que... No,
bueno.
Es una enemiga de la clase obrera.
Uh-huh.
Le cuida, por ejemplo, dice, no, usá el lápiz hasta el final. Pues dice, no, le voy a pedir a los de no sé qué.
Yo entiendo.
Un lápiz nuevo, le dice, no, usá.
Yo comprendo.
¿Qué comprende?
Que cuide su trabajo.
Sí, cuida
pero
su
que
trabajo.
También tenga un poco de empatía y de...
Sí,
o sea, que
sí.
Se ponga en lugar de todos. O sea,
no
digo que, a la verga todo, porque...
No, obviamente la van a votar a la chingada.
Sí,
pero
sí,
hay mucha gente que ha cuidado tanto su trabajo
claro.
Que al día siguiente fue a buscar la liquidación.
Sí.
Por lo tanto, digo, no hay amor, raza ahí,
claro,
no hay amor.
Claro, claro.
Pero mandar a un compañero al frente,
ajá.
Como diciendo, no, Juancito, gasta agua, se lava las dos manos y se lava el culo en el vestuario. Está
claro.
Gastando alrededor de 4 litros por día,
qué
patrón.
Feo, qué feo.
Lo que podría ser si nos bañamos juntos.
Sí.
Un litro y medio. Dice, ah, muy bueno, usted está cuidando el dinero de la empresa. Usted va para adelante. Sí, ¿me va a nombrar a la gerencia?
No.
No, siga. Veremos el
quizás
año próximo.
Adelante, sí.
Claro, y ahí seguimos, ¿no? Con
obvio,
la zanahoria que nos demuestra que debemos seguir echándole ganas. Bueno, no creo que sea necesario extenderme mucho en describir a esta persona.
No.
Porque terminaremos todos indignados.
Totalmente.
Yo nací indignado, güey.
Claro,
a mí
no me va
a hacer media que me la describa. La conocemos,
la
señora Arteja.
¿Sabe
la
con
la que la hemos sufrido
sí,
infinidad
sí,
de veces?
Totalmente.
Decir, no, ajá, pero ¿quién es usted?
Es más, a veces uno le aparecen supervisores que no están por arriba suyo y que vienen y se le acercan. Y parece que lo están supervisando de algo.
Y
dice,
sí,
¿qué tiene usted que opinar ni que hablar?
Claro.
Si no tiene nada que ver con mi vida.
No.
¿Vio?
Sí, sí, totalmente. Primero que son como de otros lugares.
Claro,
están
claro,
los externos. Están los supervisores marcianos.
Claro.
Sí, sí. ¿Usted de dónde es? No, yo soy de Contraloría, pero acá, acá está poniendo demasiada mantequilla en
claro,
el pastel.
¿Qué le importa?
Sí,
no tiene nada que ver.
Voy a lavarse el orto,
exacto,
señor, por favor.
Sí.
No tiene nada que ver.
Ajá.
Y luego está el compañero de chamba,
sí,
que es de la misma línea que usted.
Ajá.
Y se monta en un traje de supervisor,
claro,
que todavía
claro,
no lo han
claro,
nombrado.
Claro.
Dice,
sé que sí.
Disculpa, Juan,
ajá,
dame una galleta mientras, pero tú no eres mi supervisor. No, pero hay que cuidar porque acá en cualquier momento,
póngale,
no sé qué.
Sí.
Pero a chingar a tu madre,
no,
cabrón.
Así no.
Bueno, y terminamos todos indignados. Son incontables las veces que tuvo actitudes ratoneriles, amigos.
Espantoso.
Dice el cobarde para mal
por
indignado.
Favor.
Solo por ser obsecuente con los patrones.
Ajá.
Y que los patrones digan, el ejemplo es por ahí, ¿eh?
Claro,
no
claro,
por aquí.
Claro.
Señalándome a mí.
Sí, sí.
Y bueno, y la cuestión es que lo peor, bueno, parte, es que no gana nada con eso. Realmente, no es que gane un plus,
no,
que le hacen una motivación, que hay. Bueno, pero.
Yo creo que hay gente que igual debe disfrutar de que la odien.
Sí, yo creo que
yo
sí.
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
Se siente bien, que se siente mejor.
Le va a la América, ódiame más. Totalmente. Bueno, pero no tiene ninguna bonificación con eso, ningún
obvio,
reconocimiento. Acá no hay estatuto de
no
sé qué, no hay la empleada del mes.
Ajá.
No hay que. Sí. Imagínense la aberración de eso.
Sí.
Que en algún momento, esto es todo gringo, ¿no? Esto viene de allá.
Ajá.
Se determinó eso del empleado del mes.
Póngale.
Y la gente se siente revolucionaria cuando dice, no,
ay,
es que.
Fui yo.
Sí, y con una foto expuesta
nada más,
a la
nada
clientela.
Más.
Yo
dame
la,
algo más.
La de veces que fui a un local, una tienda de comida rápida, y miraba al que me atendía y miraba el
¿dónde
cuadro
está
y decía,
el pelotudo?
¿Dónde? Y del fondo de la cocina salía y decía, soy yo. Sí, este mes fui yo. Y los compañeros decían, y el mes pasado también fue. Con cara de terror, como diciendo, ¿qué pedo con el pedo? Y el vato así, ¿no?
Claro.
Como diciendo, está hablando con una eminencia dentro de lo que viene siendo esta sucursal.
Ajá.
Así, y no sé, cuando vayamos a las regionales, ¿qué pedo conmigo, no? Y la cuestión así, pero bueno, digo, no culpo al chavo que desde el fondo de la cocina obtiene un mimo, una caricia laboral, tomándole la foto. Me imagino ese momento donde
no sé
dice, hoy te van a tomar la foto, Juan Escutia, y le dice, ah, qué bueno, mañana te la van a tomar, voy a venir bien peinado,
claro,
como
claro,
que una vaca me lamió la cabeza me voy a presentar chido porque todo. No lo responsabilizo para nada ni lo culpo a él, es más, lo felicito.
Sí.
Lo felicito, porque ha hecho una buena labor.
Totalmente.
Y merece esto. Responsabilizo a la empresa que hace estas artilugios.
Sí.
Estas chingaderas, como diciendo.
Espantoso.
Y si alguno de todos estos le sacamos una foto y la colgamos ahí y decimos empleado del mes, el tipo se va a sentir.
Póngale,
la verga, ¿no?
Ajá.
Sí, me parece que bien.
Supongo que debe venir también de los ejércitos, ¿no?
También, sí, el coronel
debe estar
del mes.
De ese lado, ¿no?
Caído en
cuando
batalla.
Se dan las condenas.
Sí, total. Claro.
Debe
claro
ser más o menos por
pero
ese lado.
Es preferible eso, yo siempre lo
que
digo.
Te den una medalla.
Es un bonus.
Claro.
Mire, Juan,
una galleta,
usted, aquí
una
no
galleta
le.
De mierda.
Sí, no. Vamos a decir a nadie, pero usted fue el empleado del mes. Le vamos a dar una galleta de mierda y una medalla.
Sí, claro.
De latón.
¿Ve?
Sí.
Está mejor.
¿Con mi cara? No, con su cara no. Es más, si
con
no.
Con la
es
cara del jefe.
Claro, con la cara del jefe. Si deja de ser el empleado del mes, se la quitamos y se la ponemos a otro.
Claro. Sí,
pero sí, esas cosas que hacen que el obrero compita con el obrero.
Claro.
Y bueno, y ahí está. Y solo consigue burlas de parte de los compañeros, pero ella no le importa nada. Dice, en este caso es una ella.
Claro.
Y dice, a mí no me importa. Cuando yo sea la gerenta general de todo este pedo, ustedes van a llorar sangre. Y sí, nosotros estamos aterrorizados, porque el día sí, que obvio. Sea gerente, sin duda vamos a llorar sangre.
Verdad, eso es lo peor.
Bueno, sí. Yo mismo tengo mi lado rata.
Ah, mire.
Porque luego...
Qué bien.
Represento, ¿no? Represento al movimiento obrero y luego dicen que no tenemos autocrítica y todo eso. Sí. Porque hace un tiempo, cuando teníamos compañeros de trabajo más copados, o sea, buena onda, pulgares arriba, gente relax, siempre les decía que para su cumpleaños me pidieran el postre o la comida quisieran, que se las preparaba con mucho esmero.
Ah, mire qué
yo
bien.
Le decía, compañeros, buena onda, usted dígame qué pastel quiere, que yo se lo preparo con mucho esmero.
¿Dónde está la ratería?
Sí, y los raterí no sé dónde está.
A ver.
Bueno, ahora que ya no quedan tantos ni tan buena onda, yo pertenecí a una clase que quedó ahí en ese trabajo, pero los buenos se fueron.
Sí.
Cuando alguno me cuenta que se acerca su cumpleaños, yo me hago tremendo boludo, está levanto bien. El pulgar con bueno. cara de qué bueno, y a mí me chupa tres huevos, y me doy media vuelta y me voy.
Obvio.
Siempre que uno llega a los trabajos, llega con unas ínfulas, una energía, una alegría, unas ganas de compartir, unas ganas de progresar, unas ganas de proyectar. No sé hace cuánto que está en este trabajo, querido cobarde para amar, pero en dos semanas uno ya está, mátenme.
Sí, No, pero... Acá está mezclando dos trenes del mame, porque puede ser que al principio tenía compañeros que
merecían más onda,
por alguna afinidad, por algo, por lo otro,
merecían.
Y que ahora no.
Ahora no merece.
Pero ya quedó su rol ahí, entonces lo miran como diciendo, es mi cumpleaños.
Ah, 33 mames, estamos reuniendo el rol.
Me voy.
Claro, porque vienen a mí porque saben que soy el que hace los postres en la empresa.
Sí,
dice,
y para el cumpleaños el que pidan. No, ¿ves?
Claro, me dice, se acerca mi cumpleaños y me encanta el mousse de chocolate.
Bueno,
qué buena onda, yo soy Sagitario, me doy media vuelta y
obvio,
me voy.
Sí.
Así que no, que se vayan a la verga. Curiosamente, el tipo de rata que no tenemos es el animalito. En la empresa no hay, porque está la rata fumigadora, que es en contra del movimiento rateril.
Sí.
O sea, bueno, trabajar con materia prima alimenticia, saben lo que es. Sí, totalmente, por eso lo dijimos al comienzo del mensaje. La ratilla está presente siempre. Bueno, esto es gracias a que adoptamos una hermosa gata tipo bengalí.
¿Y llamada con una sola?
Con una sola, pero tipo bengalí se me hace que...
Y debe ser así.
3 metros de alto.
Gigantesca.
Totalmente.
Digna de anime.
Totalmente digna de anime.
Sí, así
como el gato sonrisas, ¿no?
Exacto.
Y un tamaño considerable. Y llamada Bondiola.
Ajá.
Le pusimos Bondiola y parece... Vio que hay gatos que no la pelan a la laucha, a la rata.
Sí, totalmente.
La miran y dicen, bueno, otro animal que convive con... Pero a esta le decimos bengalí, por favor.
Sí.
Y bengalí va y...
En realidad es una tigresa, ¿no?
Sí, en realidad es una tigresa y ustedes no se dieron cuenta. Pero bueno, qué pedo. Bueno, esto es todo por ahora, amigos. Voy a tratar de mantenerme lo más al día posible, porque la chamba es,
es
cruel.
No sea rata, ¿eh?
No sea rata. Póngalo en esa mierda que compraron de música, de no sé qué, que ponen a full volumen ahí en la cocina.
Sí.
Ponga el programa. No sea cobarde.
Sí.
Ya bastante que es cobarde para amar.
Claro.
No sea cobarde para mostrarle en caso a los compañeros de la masa obrera. No, igualmente no lo muestre, porque van a venir los jefes.
Van a decir,
apague esa cosa.
Va a llegar la supervisora.
Va a llegar la supervisora.
Van a decir, esto así no se hace.
Sí, no, nos van a despedir a todos.
Están haciendo
esto mal. Sí, este podcast está mal hecho, va a decir. Va a decir, el que habla tiene que hablar así,
sí,
y el
que
otro que habla tiene que hablar así, y la música está... que baje esto. No, está bien.
Y en esto se equivocaron.
Sí, totalmente. Cobarde para amar, tranquilo.
Es un
gusto tenerlo por aquí.
Entre
nuevamente,
nosotros,
un abrazo para todos. Y queda señalada la enemiga de la clase obrera. Los enemigos de la clase obrera.
Sí.
Y bueno, y entre la clase obrera nos abrazamos en este momento que está terminando la sesión. Y nos pedimos mutuamente las galletas que tengamos. Un abrazo grande, carnal.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega Warcelo de los Andes, Chile, po.
¿Cómo está, Warcelo?
Ayer hablaron de los pitufos diabólicos.
Sí, güey.
Sí, los pitufos diabólicos. Bueno.
¿Usted los conoció?
Sí, yo los conocí en persona. Buenas tripulación, desintegrado, varios de los Andes, Chile. Les saluda Warcelo. Diabólicos eran los pitufos. No, todo lo demás no. La historia dice que el creador de la caricatura tenía pacto con el diablo y que su hija, mientras dormía, era rasguñada por uno de los muñecos de los pitufos que tenía en la habitación.
Ah,
¿qué clase de pacto pedorro tenemos con el diablo que lo cumple a medias?
Claro.
Yo voy y le digo, doctor Semonio, póngale. Discúlpeme, no soy doctor, soy licenciado. Bueno, licenciado Semonio, hice un pacto con usted. Sí, acá figura todo el pedo. Y el muñeco está rajuneando a mi hija.
¿Cuál es el pacto?
No
tiene sentido.
Bueno, yo tengo aquí en la cláusula 24, apartado 20. Dice, se puede rajunear a la niña con un muñeco. Bueno, los pactos, los padres no hicieron caso. Y a la ¿lo está narrando bien, Marcelo, o lo escribió Inteligencia Artificial esto? No, porque los padres, supongo que es
el
creador de los pitufos.
Hizo el pacto con el diablo. Entonces los que tenían los monitos, esos monitos rascuñaban a los niños.
Claro, a ver,
ahí se comprende.
Sí,
eso
y
es
a la mañana.
Y a la mañana aparecían los niños rascuñados.
No era ni por una
rata, ni por un gato, ni
no,
por
espero
un
que carro. Esto crece. A la mañana siguiente la niña apareció muerta. Vergas. O sea, ¿para qué la rajunian? Escúchenme, era un rincón de la habitación donde se encontró un pitufo con las manos completamente ensangrentadas y el rostro del pitufo diciendo, niñas, quiero matar. Está raro esto, Marcelo, en el sentido que una cosa es el creador de los pitufos.
Claro, por eso le digo.
Y otra cosa aislada. Son cosas que pasaron
en los pitufos eran
en Ecatepec.
Claro.
Está bien.
Entonces usted todos le compraba un monito de un pitufo a su hijo.
Y su hijo corría riesgo. Corría riesgo. Si no serían 100 millones de niños en el mundo. Sería la gripe española. Pero eran diabólicos. Supuestamente la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, en reiteradas ocasiones, había puesto en tela de juicio esa caricatura por los siguientes motivos. El Papa Pío XII, salió el Papa Juan XXIII, salió el Papa Juan Pablo I, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, Benedicto, Francesco, y actualmente León XIV también se refirió, dice, ¿todavía los pitufos están de moda? Y alguno dijo, hay gente que... Sí, la chica que le gusta el porno, por ejemplo, es fan de los pitufos. Ahora entiendo muchas cosas, dijo el Papa y se guardó. Dice, número uno, los pitufos representan los 7 pecados capitales, tales como la ira, enojón, la gula, el cocinero, la lujuria, pitufina, la envidia, el filósofo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien eso? ¿Cierra por todas partes? Bien. Número dos, por sus vestimenta, Gargamel y su padrino, Baltasar, son identificados como el sacerdote y el obispo, algo así. Sí, y son los malos de ese show.
Exacto.
Totalmente malvados. Número 3. Lora Azrael de Chihuahua colecciona consolas. Y Azrael, el gato de Gargamel, lleva el nombre del ángel de la muerte. Azrael. Hola, verga. Número 4. Por si siguen de incrédulos, porque yo lo veo que están mamándola. No, a mí ya me agarró un poco de miedo.
A mí me gustó.
Sí, a mí. Lo que pasa es que tengan en cuenta que los pitufos son de origen belga.
Claro,
¿entiende?
Claro, les vale.
Les vale. Sí, les vale. Número 4. Bueno, si quieren seguir con las puntas punteando, ¿por qué son semoníacos los pitufos? No se pierdan el capítulo de mañana.
No tiene sentido, se lo publican en redes mañana. Sí, antes de que salga el episodio.
Es verdad, Marcelo. Dígalo. Bueno, número 4. Sí. La fogata donde baila en círculo los pitufos es un simbolismo de las danzas de las brujas y los demonios del siglo XVIII. Nadie lo vio eso. Hicieron los pendejos. Se cree que es parte de la cultura flamenca.
Por favor.
No, señores. Número 5. Son 6, ¿eh? Número 5. Papá Pitufo, por su vestidura roja y su barba, representa a Lenin. A Lenin y al comunismo. Y todos sabemos, no nos cabe duda, que el comunismo está aliado al demonio.
Claro,
nadie puede quedar en duda sobre esto, ¿no? El comunismo es el demonio. El socialismo, todo aquello que tenga cierto compromiso social, sin duda viene de abajo y no viene de arriba.
Obvio.
Sí, ya sabemos que Dios estudió en el TEC de Monterrey. Entonces, lo tenemos ahí. Y número 6, por último, 99 pitufos machos.
Sí.
Y una sola pitufa.
No hay familia.
No hay familia. Típico del comunismo, que lo claro, que desea. Claro. Salvo Vladimir Putin, que en estos momentos está muy familiero. Ajá. Y que tampoco representa el comunismo.
No, tampoco está, está bastante
lejos. Sí. Estamos con eso, ¿no? Sí, de que una pitufina hembra que perrea alocadamente. Claro. Y 99 pitufos machos que babean de pe a pa. No voy a decir
igual,
nada.
Igual el diablo generalmente tiene chingo de supuestamente sexo servidores.
Sí. No, pero aquí por eso, pero aquí no es el diablo, los pitufos y nada más. El diablo opera todos, de manera.
El diablo todos.
Claro, o sea, diablo tú, diablo yo, todos. Sí. El diablo opera de muchas formas. Ajá. Entre las que opera.
Claro.
Ya lo dijimos, los discos de Yuya. Sí. Y los pitufos.
Obvio.
Damas y caballeros, llega el camelista de Ciudad de México.
¿Cómo está, camelista?
Bien, muy bien. Hola, nave, ¿cómo están? Les mando un abrazo con campanita en Ciudad de México. Estamos atentamente escuchando lo de los pitufos.
Sí, claro.
Yo
revisé
si entre mis juguetes hay algún pitufo.
¿Y tiene?
Sí, un chingo. Diabólico. Totalmente diabólico. Bueno, tenga cuidado, no los tenga en la misma habitación.
Claro.
No sea que lo confundan con una niña muy pequeña y lo rajuñen, ¿no? Un abrazo grande para el camelista de Ciudad de México que queda con nosotros y con aquí en la nave María Tijuana y con campanita paseando por Ciudad de México. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Chalía en el día de su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Chalía! Brindamos por John de Monterrey, por el U, por la UC, por el Cimarrón, por el Tonayán, por Landro, por Beso Fantasma, por Susara, por el Inge de Guadalajara, por el Asiago Maracucho en Locombia, por Linda Celeste, por Abel Lunático, por Elisa Pineda, por Carlos Ramone, por Carlos del Pedro. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la EFA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo misteriosa, rara, voladora, intrigante, así como un objeto volador no identificado, güey.
¡Oh, qué es eso! ¿Un ave, un avión, un B2, qué enverga? Ah, un ovni.
Ah.
Un ovni, porque hoy es el Día Internacional del Ovni, que se celebra mucho, cercano a Las Vegas, ahí por el desierto. Imaginamos mucha gente,
mucha fiesta,
rendiendo culto, mucha fiesta, mucho acá. Así que el día del ovni, nosotros hemos sido infinidad de veces confundidos con un ovni.
Sí, porque
nosotros tenemos nuestra propia identificación, pero hay gente que no nos identifica.
Así que,
en el día del objeto volador no identificado,
un saludo
para todos, menos para aquellos que abonan demasiadas teorías conspirativas
Sí,
y se cree que bajaron de un ovni cuando en realidad no. Así que. celebramos, por supuesto, el Día del OVNI y también el Día Internacional del Periodista Deportivo.
Ah, mire.
Que es aquella persona que en teoría sabe mucho de qué, de deportes.
Sí.
Y que debiera también saber de otras cuestiones, porque a veces fuera del deporte hacen como agua, ¿no?
Pero es especialista.
Pero digo.
Generalmente, por lo menos en Latinoamérica, son de fútbol.
Sí, generalmente. No, pero están los de base, están los de boxeo. Hay que saber, por ejemplo, que uno está en Las Vegas y que Las Vegas no es parte del Paraguay. Entonces, le mandamos un saludo grande a todos los periodistas y periodistas deportivos y deportivas del mundo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si es más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso
el Seco de Mérida, Yucatán.
Seco.
Un abrazo grande para el querido Seco y que nos haga un pastel y haga el pastel él mismo en el día de su cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.